el presidente y la vicepresidente de República FAP, Luis Costa y Ximena Pardo, que están acá con nosotros para conversar de un estudio muy interesante que tiene que ver con el envejecimiento de la población y su impacto en la seguridad social, un tema que el propio ministro de Economía ha dicho que es el gran tema de la próxima década, que algunos en la oposición le han reclamado por qué no encararlo antes. Lo cierto es que necesitamos tener también buena información para abordar este asunto, que no debe abordarse a las corridas y que menos debe abordarse a partir de intereses político-partidarios, ¿no? Tienen que quedar bien lejos de estos temas esos intereses. El trabajo se llama Demografía, un debate inevitable, un aporte de República FAP para analizar un desafío que tiene Uruguay. Luis, Ximena, gracias por estar acá.
Bienvenido.
Por favor, un gusto.
Gracias.
Bueno, ¿cuál es la idea con la que República FAP se mete en este terreno de la demografía? ¿Qué tanto tiene que ver con la seguridad social?
Te diría que es parte de... Con Ximena venimos trabajando hace muchos años en República FAP. Por suerte hemos logrado desarrollar nuestra tarea a lo largo de varios años. Y verdaderamente es una preocupación que nos ha calado muy hondo. Y pensamos que la mejor manera, en especial Ximena, que trabaja mucho en estos temas, fue brindar información, tratar de traer el tema a colación. Tenemos claro que la gente más o menos lo maneja, todo el mundo sabe el envejecimiento de la población, pero no es solo la palabra, sino todo lo que trae consigo atrás y que genera, no es una cuestión de Uruguay, pero en Nicaragua el intento de reforma previsional generó un proceso muy difícil.
Que mirá cómo termina, sí.
En Brasil están tratando...
Es el disparador de esto, pero
de
bueno.
En Brasil están tratando de hacer una reforma y no pueden, y va pasando de un gobierno al otro. Entonces, bueno...
Y queda claro también que no es tema ni de izquierda ni de derecha, ¿no? ¿Por qué nos lo han encarado en uno y otro lado?
Sin duda. Así que son cosas que vemos todos los días, todos somos conscientes de que tenemos menos hijos, de que vivimos más tiempo, pero hay que ver los impactos que eso tiene, ¿no?
Y sobre todo nos cuesta pensar, y el otro día estábamos en Canal 12 con el creador de la neurona financiera con el que están trabajando ustedes, y nos decía que uno de los temas por los cuales es difícil, sobre todo que la ciudadanía se comprometa con esto, es que a todos y a cada uno nos cuesta conectarnos con el nosotros de dentro de 30, 40 años o 20 en algunos casos, pero imaginarnos jubilados, imaginarnos después de los 60, que incluso estudios neurológicos muestran que el cerebro se activa como cuando estamos pensando en otro, cuando pensamos en el nosotros jubilado. Ni nos queremos imaginar, pero algún día va a llegar, Ximena, ¿no? Y si todo sale bien, sobre todo.
Sí, yo te diría que es una dificultad con la que la seguridad social rema desde siempre, ¿no?
Sí.
Porque probablemente este tipo de cosas, vos hoy decías el tema de las reformas, a los que va a afectar más es a los que hoy están empezando a trabajar o a mis hijos, y son los que seguramente no tengan menos interés en estos temas.
Sí, tal cual.
Entonces, nosotros igual, un poco lo que queríamos hacer era, el objetivo de esto es, como te decía Luis, brindar información. Porque después siempre en los países se dan los sistemas que consensúan, digamos, por un poco por sus posibilidades y otro poco por sus preferencias. En ese sentido, nosotros tenemos nuestra opinión respecto a lo que es el sistema uruguayo, que es bueno, es más sustentable en el tiempo, y en particular porque es bastante equitativo con el reparto de este tema del envejecimiento entre generaciones, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, es una solución bastante atinada, porque el sistema uruguayo lo que tiene es, contempla mucho ese espíritu muy estatista que tiene el uruguayo, porque conserva la administración de la seguridad social en el BPS y lo fortalece. De hecho, el BPS administra hoy el 75% de los recursos del sistema, pero a partir de determinado salario obliga a la persona, cuando la persona supera ese monto, a decir, bueno, usted esta parte se la tiene que autofinanciar.
Ajá.
Entonces, nosotros siempre tratamos de trabajar mucho en transmitir los conceptos fáciles. Entonces, ¿qué es lo que decimos siempre con Luis? Bueno, mi padre, que hoy está jubilado, sí, me dice a mí, mira, Ximena, vas a tener que pagar con tus aportes mi jubilación. ¿Qué es lo que pasa cuando los países envejecen? Bueno, que obviamente las personas que están activas en ese momento cada vez son menos, entonces les hace muy cuesta arriba pagar las jubilaciones de los que están jubilados. Uh-huh. Entonces ahí es donde viene, como ya hoy Uruguay está en esa sintonía, mayores aportes de rentas generales, ¿no? 7 puntos del IVA, más TOLIAS. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a mis hijos el día de mañana? Mira, mi amor, vos vas a tener que pagar una parte con tus aportes de mi jubilación, pero yo voy a venir con este fondo que ahorré que te va a ayudar en esta tarea. Ajá. Nosotros como no nos presentamos nunca a ningún cargo electivo y podemos ser antipáticos, francamente, nuestra tarea es decirle a la gente, el tema es que a como está envejecida la sociedad uruguaya, que poniéndole un poco de números, porque lo bueno
a ver,
de
sí, esto es lo bueno del
en Uruguay
informe.
Se pagan 900.000 jubilaciones y pensiones. Los pasivos, porque sabemos que algunos pasivos cobran más de una jubilación y una pensión, son alrededor de la mitad de la población económicamente activa, o sea, el 45%. Hoy, o sea, esto no es una proyección de futuro. Uh-huh. Y hoy el gasto en jubilaciones y pensiones en todo el país insume alrededor de 2.5 veces el presupuesto de la educación, o sea, alrededor de 11 puntos del PIB. Y la CEPAL y el Banco Mundial, en un trabajo del 2016, proyectan que si el envejecimiento sigue como viene hasta ahora, digamos, solo por el efecto del envejecimiento, en 80 años más, que en seguridad social no es nada, por más que muchos de nosotros capaz no estamos, se va a necesitar 7.5 puntos más del PIB.
¿Hasta dónde se pueden acercar los conceptos, y no estoy pidiendo datos, sino definiciones, entre sistema solidario y jubilación justa? Porque nadie está conforme con su jubilación, ni hay que hablar del tema de los topes, ya ni siquiera me meto en ese tema porque no tiene sentido. Pero igual, digamos, sabemos que las jubilaciones no son justas. Pero me dicen como argumento que es un sistema solidario y como tal debe ser entendido. ¿Es posible tener un sistema solidario con jubilaciones justas?
Bueno, yo te diría que es muy difícil. Es muy difícil. Lo que tú mencionabas, en realidad, el sistema que se administra por el Banco de Previsión Social se llama de reparto y solidaridad intergeneracional. Uh-huh. La solidaridad es entre generaciones, en el sentido de que, como decía Jimena, nosotros ahora con nuestro aporte le podemos ver, con el compromiso futuro de que solidariamente la siguiente generación.
Nuestra generación siguiente nos va a nosotros.
Nos pague a nosotros la jubilación.
Pero con un cuello de botella que es que la generación siguiente.
Totalmente.
Por lo que es el envejecimiento más la propia característica demográfica de nuestro país, donde hay cada vez menos nacimientos, la fuerza de trabajo, la cantidad de trabajadores es menor con respecto a la cantidad de jubilados, sí. Porque la gente además vive más años. Y entonces, en un momento, no hay solidaridad que alcance para pagar.
Sin duda.
Igual, ¿sabes que hay un concepto que a nosotros nos gusta siempre dejar muy claro? Y es que la OCDE hoy, o sea, los países de la OCDE pagan prestaciones del entorno del 60% del último salario de las personas. Y Uruguay paga más o menos eso, o sea, son niveles de la OCDE. Uh-huh. Lo que pasa que hay un problema y es que la gente lo que tiene en la cabeza es su sueldo, que es lo que todos cobramos, porque la mayoría de nosotros vivimos de nuestro sueldo.
Sí, claro.
A veces las personas no aportan por ese sueldo, ese es un primer problema. Y el otro problema es que en cualquier sistema, ya sea solidario o sea de capitalización, con este nivel de envejecimiento, lo que el sistema va a poder pagar es más o menos eso. Si tú te querés ir a los 60 años y tenés un nivel de sueldo inferior a los 50.000 pesos, de repente el sistema te logra pagar el 60%. Y si ganás más de eso, te va a pagar la mitad. Porque el sistema es más solidario con aquellos que ganan menos. Y así está diseñado.
O sea, la noticia no es buena. Claro. Como te decía Jimena, nosotros que no vamos a ningún cargo.
Sí.
Nos podemos ocupar ocupar de decir esto. Todos sabemos que es muy difícil para la democracia y los políticos hacer ese tipo de reforma. Yo mencionaba recién en Brasil el ejemplo que va pasando de gobierno en gobierno y es lo común que pase, se hacen las reformas cuando hay crisis. Es muy difícil decirle a la gente, le voy a aumentar la edad de jubilación, le voy a recortar la jubilación, le voy a hacer que aporte más. Eso es muy difícil, pero se da en la realidad. Cuando mi abuelo se fue a jubilar, le daban el 80% del promedio de sueldos que había tenido. Cuando fue mi padre, le dieron el 60% del promedio de sueldo. Y si yo voy ahora, en el Banco de Previsión Social, en el sistema de reparto y solidaridad, me dan el 45% de lo que... Los ajustes son inevitables porque los cambios demográficos son mundiales y ya están afectando ahora. Chile, por ejemplo, hizo una reforma que solo es capitalización individual. Allí cada uno se arregla con su jubilación.
Arreglate
y chao.
Arreglate como puede. Está bien, pero ahí todo lo que está aportando va a ser para mí. Todo lo que yo aporto, exacto, es para mí.
Totalmente.
Sí, pero eso igual, sí, ojo que no, sí, tienen niveles de prestaciones de lo que están cobrando en el último sueldo. Ellos se quejaban. Tienen otras cosas de las que agarrarse que Uruguay no tiene, porque Uruguay ya tiene un alto grado de aporte, que no es el caso de Chile, que aportan el 10% y es el único aporte que había hasta ahora. Pero ellos igual estaban teniendo un nivel de prestación que no era el que querían, porque también es un país envejecido. Uh-huh. Entonces, ya sea que te lo pague el Estado con un poco de impuestos y con tu propio aporte, o que te lo juntes vos en una cuenta, si todos vivimos más, en principio eso va a financiar menos tiempo.
Por eso íbamos a que en Uruguay hay un sistema mixto. Tiene una parte de reparto y solidaridad intergeneracional y el complemento de la cuenta individual.
Ajá.
Y yo creo que el mundo va a ir hacia eso, porque con el envejecimiento va a haber que tener varios pilares de...
Y no se puede con un sistema que tenga una sola dimensión.
No, sin duda.
Y en este sistema mixto, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir? Que me imagino que son dos cosas, sí, distintas, ¿no? A partir de los resultados que obtienen en este estudio.
Bueno, nosotros creemos... Viste que en realidad más que estudio es una sistematización, sí, bibliográfica, me enseñó mi profesor en facultad. Y básicamente nos preocupamos mucho de citar todas las fuentes. En realidad... Yo te diría que lo que a nosotros nos preocupa especialmente y que se ha discutido poco, porque se ha discutido mucho sobre el nivel de las prestaciones, en, sí, especial con este tema del año pasado, básicamente los cincuentones, y no se está detectando que Uruguay tiene un problema muchísimo más grande para lo que es un valor en Uruguay, que es que todos los adultos mayores de 65 años, casi la universalidad, tiene una prestación, y nosotros creemos que eso forma parte de lo que es el bienestar social en Uruguay y forma parte de lo que es la cultura uruguaya. La gente entiende que todo el mundo tiene derecho a jubilarse, lo cual es un valor a preservar. Uh-huh. Bueno, eso está muy desafiado. Si uno mira todos los estudios de cobertura, ya sea en el observatorio que recientemente inauguró CIMBE, ya sea en los propios trabajos del BPS, la porción de personas que cotizan anda en alrededor del 80%. Y podríamos incluso pensar, por lo que dan las encuestas Continuo Hogares, que hay en el entorno de un 30% que podría no estar alcanzando causal jubilatoria. Entonces, en el, claro, formato que actualmente tiene el sistema, que es por la contribución que uno se jubila, no por el hecho de haber trabajado,
sí,
hay un porcentaje muy significativo de personas que no va a llegar a jubilarse. Y esto yo no lo estoy escuchando.
O sea, lo que te quiere decir, Jimena, sí, es con el registro que hay ahora en la historia laboral, dentro de unos años vamos a tener claro quiénes aportaron y quiénes no. Uh-huh. Y para el reparto de esa bolsa que hace el Banco de Previsión Social, hay que poner determinadas reglas. La regla actual es 60 años de edad y 30 años de aportes realizados. Que hasta ahora había una cobertura muy importante porque mediante testigos o resoluciones del BPS se llenaba eso y todos tenían una prestación. Pero ahora va a haber un registro oficial y claro, y una cantidad de personas no van a llegar a los requisitos mínimos exigidos por el Banco de Previsión Social para poder jubilarse.
Sí.
Así que ahí vamos a tener que agregar, ya tenemos este sistema BPS, tenemos la cuenta individual, va a haber que agregar un tipo de pensión no contributiva que contemple a aquellos que no logran cumplir los,
claro,
requisitos.
Que hicieron aporte,
se van a necesitar recursos, ¿no?
Sí, y claro, porque después viene... Claro, ¿qué hacemos con esos 3 de cada 10 personas que, exacto, trabajaron y siempre aparece alguien que le va a querer dar recursos? Nadie contempla dejar una persona a esa edad sin recursos, pero siempre hay que pensar que cuando hablamos de los recursos del Estado, son recursos que no se van a estar usando para otra cosa. Y los vamos a gastar bien allí, seguramente porque habrá más interés hasta político por sí, gastarlo ahí, pero no lo vamos a gastar de repente en niños que, bueno, 7 de cada 10 están en una situación de pobreza.
Y esa es otra preocupación que tenemos, y por eso también el salir a poner algunos datos arriba de la mesa, porque se habla y nosotros entendemos que así va a ser, porque digamos la otra variable que es importante, que es la sustentabilidad financiera, también está desafiada. Y eventualmente nosotros entendemos que en un plazo relativamente razonable podría llegar a haber un diálogo, un acuerdo o conversaciones sobre posibles líneas de acción. Entonces ahí lo que hay que entender también es que estos temas, así como la educación o así como la seguridad, no se pueden discutir como un micromundo apartado de todo el resto de lo que es Uruguay.
Claro.
Porque en realidad el problema no es solo cuánto hoy hay que poner, sino si la economía, a cómo va a crecer, va a ser capaz de sustentar esos recursos que van a ser necesarios.
Para mañana.
Y si además esos recursos recursos que destinamos a esta área no las estamos destinando a otras, que, por ejemplo, como tú decías...
Dije 7 de cada 10 porque me estaba imaginando esa franja de la población. En realidad, obviamente, que estamos hablando de un porcentaje menor de pobreza entre los niños en Uruguay, aunque multiplica por mucho
más alto que
el de los adultos mayores en particular, y que el promedio.
El de los adultos mayores y casi 15 o 16 el de los menores.
Por eso, y incluso con estos datos que ustedes me dan, me da a pensar que hoy, producto de lo que ha sido las modificaciones legislativas, etcétera, estamos pagando jubilaciones que estará muy bien para esa persona recibirla, y que si vamos al concepto justo, Jaime, probablemente si a uno le pregunta sobre la nada, ¿es justo o no? Sí, pero si vamos a la regla de juego que tenemos dada al futuro, justo no sé, pero este señor no hizo los aportes. Si hoy pudiéramos mirar un montón de jubilaciones que están pagando, no habrían hecho los aportes suficientes para estar jubilados capaz de repente, ¿no? Y entonces tenemos que replantearnos estos temas como sociedad, porque está bien darle al que no tiene, pero ¿por qué a uno que no tiene sí y a otro que no tiene no? Solo porque tiene más años y trabajó. ¿Y qué hizo en su vida también? Vale preguntarse, ¿no? Cada caso es particular, no se quiere juzgar ni estigmatizar a nadie, y seguramente que la mayoría de la gente que está en ese lugar trabajó mucho y quedó en una situación desafortunada. Pero el niño que no tiene oportunidades también se las merece. No sé, es mi manera de pensar.
Sí, está perfecto. Sí. Hay que analizar eso, y además se pueden analizar cosas para que funcionen mejor. El tema, nosotros siempre estamos muy preocupados por el tema de las jubilaciones por incapacidad, que han tenido una explosión muy importante. Uh-huh. Parecería que en el momento en que se arma un sistema nacional integrado de salud, fracasa totalmente, porque antes había un jubilado por incapacidad cada 10 y ahora hay 2 cada... ¿no?
5.
Sí. O sea, explotaron la cantidad de jubilados por incapacidad. Y uno ahí se... empieza a pensar, bueno.
Y en toda esta proyección, toda esta foto que le han sacado al sistema y estas proyecciones, ¿cómo ubicamos los cuestionamientos al mismo sistema? Porque también, yo como ciudadano, en todo este panorama, tengo las luces amarillas que ustedes me están dando, pero además yo estoy recibiendo información de gente muy calificada, desde un ministro de Trabajo, presidente del BPS,
a los directores actuales.
Directores actuales, que me están diciendo que además este sistema no es bueno y que me perjudica. Entonces, el cuento que yo tengo en mi cabeza, tengo un mambo, claro.
Cuanto más te acercas a la edad, Jaime, más.
Claro, además, todavía eso.
A ver, nosotros no podemos opinar sobre lo que dicen otras autoridades. Yo te puedo dar la visión nuestra. La visión nuestra es que este sistema es más justo porque reparte mejor entre generaciones. Uh-huh. Y porque además. Contribuye a acotar la responsabilidad del sector público. En general, lo que yo he visto de las personas que tienen como una visión en contra del sistema es que su argumento central es que el financiamiento de la seguridad social es tripartito y que, por tanto, cuando faltan recursos, la financiación debe venir de rentas generales, lo cual es respetable. Yo no lo comparto. Uh-huh. Pero me parece que de última, en un debate, esto es lo que hay que hablar.
No, pero por eso, o sea, yo tampoco estaba pidiendo definiciones políticas a ustedes, pues, pero digo... que empaticen con el ciudadano, ¿no? Los oyentes que...
Seguramente hay un tema ideológico.
Seguramente.
Y lo que nosotros te podemos asegurar, por lo que hemos estudiado, es para financiar este proceso de seguridad social con la demografía que tenemos ahora, se precisan muchos pilares. No es posible dejar de lado la capitalización individual. Podrá discutirse quién la administra, porque el tema que
si
se discute
lucro,
AFAP,
no
sí,
tiene,
AFAP claro, no, claro. Esa historia no es lo importante. Lo importante es, para financiar la seguridad social, que es un agujero negro, dada la demografía que tenemos, se precisa una parte de capitalización individual. Que la administre el que sea, pero se necesita. Entonces, planteos que sean crear más BPS no son conducentes a solucionar el problema.
Y esa sobre demografía no se cambia de un día para el otro, además.
Sobre todo porque los sistemas de reparto solo estaban pensados para un mundo del 50, ¿no? O sea, cuando había un hombre que trabajaba en la casa, que tenía un empleo industrial muy bueno, con mucha protección social. Eso se terminó en el mundo actual. Y se terminó, te diría, por los niveles de ingreso bajos y por los niveles de ingreso altos. Porque nosotros también estamos asistiendo hoy a gurises súper calificados que trabajan por internet para el resto del mundo.
Sí, tal cual.
Entonces, sin aportes.
Exactamente, entonces, ¿a dónde voy? A que un sistema de un único pilar, ya sea de capitalización o sea de... no cubre a todos los trabajadores porque el mundo laboral es cada vez más complejo. Entonces nosotros podemos perfectamente, gracias a la reforma que Uruguay hizo en el 96, adaptar este sistema a aquellos que no contribuyen o a aquellos que pueden contribuir teniendo una cuenta individual de una manera aperiódica, por montos no definidos, y potenciar ese ahorro, obviamente, con una prestación que le cubra una parte, porque todos tengamos claro que, como yo decía hoy, el BPS sigue administrando el 75% de los recursos del sistema, o sea que lo que viene a las cuentas es solo una pequeña parte del aporte personal, sí, sí. O sea que eso no va a financiar la mayor parte de la prestación.
Claro, claro.
Entonces, pero se puede pensar en un esquema nuevo que potencie esta parte y la persona pueda contribuir más de lo que lo hace hoy, aunque no con las normas que hay hoy, y que el Estado tenga que cubrir otra parte que no necesariamente sea la que tiene que cubrir hoy una prestación no contributiva.
Uh-huh. Jimena y Luis, les agradezco mucho poner este tema sobre la mesa y decir cosas incómodas o antipáticas.
Ah, pero es fundamental. Ser aún más malos.
A nosotros también nos toca en parte eso como periodistas, y bueno, por eso también la invitación, porque lo consideramos desde hace un tiempo con Jaime un tema clave a conversar. E intentaremos además en el año que viene, sobre todo y de cara a la campaña electoral, ver qué consensos se pueden encontrar entre los distintos partidos para pensar cómo entre todos reformular esto a futuro, ¿no? Porque sin consensos políticos, y si va por el lado del enfrentamiento, va a ser peor.
No, esto es además, yo creo que por lo que te decía Luis, tienen que ser temas de Estado, sí, y sobre todo de acuerdos interpartidarios, porque son temas dolorosos para todos. Uh-huh. Entonces parece que no son temas para sacar réditos políticos, sino para ponerse de acuerdo en un buen modelo para el Uruguay.
Tal cual. Tenemos buenos y malos ejemplos al respecto en el pasado reciente, así que ojalá tomemos los buenos, Jaime. Pero sí, viste cómo es. Sí. Muchas gracias por estar acá.
Un gusto.